Herrera en COPE.
Estar informado.
La célebre frase que el poeta francés Paul Éluard escribió en el siglo pasado encaja a la perfección a la hora de definir la actual convivencia de distintas realidades. Hay otros mundos, pero están en este. Que además es el título de una investigación de varios autores e investigadores de los misterios del mundo. Hay respuestas para preguntas como si hay vida inteligente más allá, o si hay más de 5 sentidos en el cerebro, o si convivieron hombres y dinosaurios. ¿Qué hay de certero? ¿Existen los videntes? ¿Son ciertas las ciudades perdidas? Hay respuestas en esa investigación recopilada en un libro delicioso. Hay otros mundos, pero están en este, coordinado por David Cuevas. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Buenos días, señor Carlos. Aquí
bueno,
estamos encantados.
Es, 400 páginas, 40 trabajos de investigación. ¿Cómo se ha condensado todo eso? ¿Qué criterio ha seguido para todo eso, David?
Uy, pues ha sido complicado. Esta historia nace hace casi una década y ahora lo que ha salido es una, digamos, nueva edición ampliada. Lo que se incluyen son a 42 autores, cada uno de ellos han aportado una investigación sobre un tema relacionado o bien con la ufología, los enigmas históricos, los mitos, las leyendas o la parapsicología, desde un prisma multidisciplinar, es decir, desde un prisma con el sano escepticismo como bandera, de ese escepticismo de dudo de las cosas, y estoy abierto, no del escepticismo que mucha gente puede pensar de no me creo nada, no van por ahí los tiros, ¿no? Y bueno, hay un poco de todo. Condensarlo, pues ha sido difícil, pero obviamente hemos respetado el criterio de las personas que han participado en este libro, que ya de por sí son muchos de ellos auténticos maestros en su materia. Fíjate, estamos hablando de personas como Javier Sierra, que es un colaborador habitual de Relancope, JJ Benítez, Miguel Blanco, Jazz Vale, Bruno Cardeño, Sábano de Carballa, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, Carlos Canales, José Miguel Parra, Juan Antonio Belmonte, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, pues con obviamente unos conocimientos importantes a la hora de abordar los temas que son tratados en este libro. No hay otros mundos, pero estarán en este.
¿Hay alguna investigación que haya conseguido obtener alguna respuesta del asunto OVNI que te haya satisfecho?
La verdad es que hay cosas muy interesantes. Mira, hay por ejemplo un bloque que está dedicado a los OVNIs y a ciencia, en la que, por ejemplo, una persona que trabaja en el ámbito que tiene que ver precisamente con los pilotos, las líneas aéreas, pues ha obtenido respuestas interesantes a uno de los misterios relacionados precisamente con OVNIs y pilotos. Y luego hay otro capítulo que escribe Víctor Martínez, que es un geólogo, que habla precisamente sobre las huellas de OVNI en el terreno, que ha habido casos bastante interesantes, ¿no? E investigaciones muy avanzadas, porque pese a lo que mucha gente piensa, todo lo que tiene que ver con los fenómenos OVNI, con la ufología, se ha estudiado prácticamente desde el comienzo de esta disciplina por personas con amplios conocimientos científicos, que se hicieron muchísimas preguntas. Es cierto que hoy en día la mayoría de esas preguntas siguen con respuesta intacta, pero desde luego esas investigaciones nos han acercado un poquito más a intentar averiguar qué hay de cierto o de falacia en lo que tiene que ver con aquello que sobrevuela nuestras cabezas y no sabemos lo que es.
Claro. Lo que pasa es que muchos dicen que los OVNIs no han sido investigados al amparo de la ciencia. Pero eso no es así. Sí investigan los OVNIs, los científicos.
Sí, por supuesto, se ha investigado, o sea, se pueden hacer investigaciones científicas relacionadas con el tema de los OVNIs. Obviamente, no tenemos, digamos, un fragmento del cacharro para poder investigarlo, ¿no? Eso sí es cierto que no lo ha habido, y cuando lo ha habido los resultados no han sido especialmente positivos, ¿no? Pero sí que se puede hacer un seguimiento en lo que respecta a la psicología del testigo, por ejemplo, que son los principales protagonistas de todo lo que tiene que ver con este conjunto de fenómenos. Si no hay testigos que dicen haberlos visto, pues difícilmente hay reportes para poder analizar posteriormente sea lo que han podido ver, ¿no? Y ha habido, desde luego, bastantes, como decíamos, científicos que se han interesado por este tema. Desde Allan Hynek a Jacques Vallée, que es uno de las personas que participa en el libro. Jacques Vallée fue el que inspiró uno de los personajes de aquella famosísima película de Spielberg de Encuentros en la Tercera Fase, por ejemplo, desde el punto de vista de la astrofísica, ¿no? Aimé Michel también hizo bastante investigación al respecto. Es decir, la investigación real del fenómeno OVNI en los años 60, 50, 60, empieza precisamente por la ciencia, al igual que lo que tiene que ver con lo que se conoce como parapsicología.
Claro. Lo que pasa, además contábamos unos días que además en temas de avistamientos no se acude a la policía, se va al Ejército del Aire, que es quien tiene todo un archivo que supongo que algún día lo conoceremos, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el archivo del Ejército del Aire ya es conocido. Se desclasificó en los años 90, fueron cerca de 100 expedientes. Y bueno, eso que dices, Carlos, hasta cierto punto es y no es así. Cuando alguien ha visto un ovni, lo que suele hacer es dirigirse hacia los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado que tienen más cercanos. Es decir, hay quien piensa que la respuesta de lo que hay detrás de los ovnis ya tiene los militares. Oye, es una posibilidad. Pero recordemos que no solamente hay un ejército del aire. También hay un ejército de tierra y hay un ejército de marina. Y no solamente eso. Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local. Estoy convencido de que sus dependencias, si recorriéramos España en busca de ese tipo de documentación, nos llevaríamos sorpresas. Porque lo primero que hace un ciudadano a pie cuando se encuentra con uno de estos casos es acudir, pues insisto, a su autoridad más cercana. En el caso, por ejemplo, rural, pues suele ser la Guardia Civil, y en otros casos, pues ya podríamos subir de Policía Local, Policía Nacional, etcétera, sí, sí, etcétera, ¿no? O sea que hay un poco de todo y la verdad es que bastante sorpresivo.
Área 51 es la base militar más famosa y secreta del mundo. Hay un capítulo del libro que afirma que está más viva que nunca. ¿Qué cuenta?
Pues es súper interesante, Carlos, porque el Área 51 es lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en la ocultación de lo que tiene que ver con los fenómenos OVNI en Estados Unidos, ¿no? Lo que muy poquita gente sabe es lo que realmente pasó en Área 51. No tenemos evidencias de que hayan ocultado algún tipo de vestigio aparentemente extraterrestre o de algún tipo de aeronave desconocida de estas características. Lo que sí sabemos, y lo que se desgrana en este capítulo fantástico de David Benito, es el hecho de que se han experimentado con montones, digamos, de prototipos que sirvieron en gran medida para intentar asustar al coco de los Estados Unidos en los años 60, 70, 80. Obviamente nos referimos a la Guerra Fría, nos referimos a la madre Rusia, ¿no? Y esto es muy interesante, porque cuando algo extraño surcaba los cielos de los rusos, o su homónimo, en este caso, en los cielos norteamericanos, hay quien pensaba, o quien prefería pensar, que se trataba de objetos volantes no identificados e incluso de procedencia extraterrestre. ¿Por qué? Como pantalla para ocultar las maniobras secretas de los prototipos que se estaban probando en las diferentes potencias. Y en este caso, el Área 51 tomó una importancia capital.
Claro. Mira, mucho hemos temido que se cumpliese el calendario maya de 2012... y luego no pasa nada. Pero sobre profecías sin desengaños, ¿la verdad es que no damos abasto?
Pues hombre, la verdad es que sí. Cuando hablamos de profecías, la palabra desengaño suele estar unida, ¿no? Casi que inequívocamente a la historia, ¿no? Efectivamente, se montó muy gorda con todo el tema de la profecía maya del 2012... y luego, efectivamente, no pasó nada. Hay quien lo justifica diciendo que el cálculo estaba mal hecho, que yo siempre digo, joder, pues lo podías haber dicho antes, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto que hubo montones de grupos de índole sectario que aprovecharon este movimiento para hacer de las suyas, ¿no? Yo tuve contacto con algunas personas con mentalidades bastante extrañas en lo que respecta a lo que iban a hacer o no hacer precisamente en la fecha de Marras, ¿no? Hay, de hecho, un texto interesantísimo de Manuel Carballal que habla de las sectas constructivas, ¿no? Que tiene un cierto, de alguna manera está ligado al tema de las profecías, ¿no? Y que es algo de lo que habitualmente no se habla. Cuando hablamos de sectas, tiene una especie de carga peyorativa, negativa, ¿no? Decimos, uy, qué miedo, ¿no? Unos señores con túnica y máscara que vienen a hacerme algo. Y no, Manuel Carballal, este investigador y criminólogo, sostiene que algunas de las mejores personas están metidas en sectas y no precisamente destructivas, sino constructivas, que no hacen daño absolutamente a nadie y que tienen una comunidad, digamos, interna, que tiene una serie de creencias que podemos o no compartir, pero que normalmente tienden a ayudar al prójimo, a la solidaridad, va más allá de esos presuntos mensajes revelados y cosas parecidas.
Oye, habrá quien sea escéptico, entiéndase como aquel que tiene dudas, no como el que reniega, ¿no? ¿Le interesará este libro también?
Sí, totalmente. Mira, Carlos, yo te puedo decir, ¿no? Este libro tiene, ¿no?, en su haber a 2 astrofísicos, 6 psicólogos, 1 ingeniero, 2 criminólogos, 1 médico, 2 historiadores, 1 geólogo, 3 juristas, un sociólogo, 7 periodistas, 1 teólogo, una lingüista, un exmarino de armada y una diplomática. Quiero decir, los textos se han escogido con una clara intención multidisciplinar, con la duda por bandera, ¿vale? Pero con un sano escepticismo la mayoría de ellos. Quiero decir, cuando nos planteamos sacar adelante este proyecto, que es un proyecto benéfico además, porque el 10% de lo que corresponde a los derechos de autor, así como el 5% que añade Ediciones Sidonia, van directamente destinados, ese 15%, al Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Lo que pretendíamos era precisamente establecer una recopilación de textos que hicieran dudar incluso al más escéptico. Hay, como te decía, un bloque que me parece fantástico de parapsicología, en el que solamente hay médicos, psicólogos o doctores en psicología que han hecho investigaciones en laboratorio, en entornos controlados, de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la telepatía o la mediumnidad, ¿no?, que son dos temas que imagino que los oyentes de Renan Cope han escuchado en más de una ocasión, a nivel, aunque sea de ficción, ¿no? Uh-huh. Y es que la realidad, y es algo que demuestra este libro, Carlos, supera y con mucho a la ficción.
Preguntas que hace Goyo González.
Sin testigos no habría casos, sin casos no habría misterio, sin misterio en algunos casos no habría entretenimiento, y sin entretenimiento no habría posiblemente negocio. ¿El misterio venderá siempre? ¿El misterio es a fecha de hoy un gran negocio?
Bueno, respuesta a Goyo. No sé yo si soy o no uno para todos, pero sí que, o uno para todas, pero sí que tendría que decir que el misterio, ante todo, yo creo que más allá de lo que es el entretenimiento, que es cierto que es un público importante y que se acerca al misterio como mero entretenimiento y no va más allá, lo que es una inquietud. Y obviamente de todo hay, ¿no? Y cuando hablamos de estos temas tenemos también que abordar, por qué no decirlo, el tema del negocio. En el libro se incluyen algunos fraudes desmontados, ¿eh? Porque normalmente cuando hay fraudes relacionados con el misterio, que son bastante abultados, más de lo que nos gustaría, somos precisamente los que buscamos misterios, bueno, yo soy un simple periodista, ¿no?, pero los que buscamos misterios, los que nos encontramos con fraudes y los destapamos. Con lo cual, sí, es un apartado importantísimo el que toca Goyo, que también se aborda en el libro, y es nuestro deber también, de los que perseguimos misterios, intentar separar el grano de la paja, lo que es entretenimiento, lo que es puramente real y lo que, por desgracia, pues no lo es, ¿no?
¿Qué le desconcierta? ¿Qué le perturba? ¿Qué le emociona? ¿Con qué asunto se le han puesto de corbata?
Principalmente con la política, tengo que decir, que no tiene mucho que ver con el misterio. Los que investigamos estas cuestiones o las indagamos, vamos, como decíamos, con una sana curiosidad, con la mente abierta, y no buscamos precisamente el pasar un rato de miedo. A veces sucede, evidentemente, a veces nos metemos en ciertos berenjenales complicados porque no tenemos medios, no tenemos ningún tipo de organismo que nos apoye ni nada parecido, y a veces hacemos cosas un poco locas, todo hay que decirlo. Y a veces pues sí que podemos llegar a pasar un poco de miedo por nuestra integridad, pero no porque nos ataque un aparente fantasma o porque nos secuestre un aparente extraterrestre, ¿no?, para que nos entendamos, sino porque cuando encuentras, como decía Manuel Vicent, ¿no?, empezábamos esta entrevista con una cita, ¿no?, precisamente de Paul Éluard, como decía Manuel Vicent, cuando buscas la verdad, corres el riesgo de encontrarla.
¿Por qué archivo, buscando la verdad, daría usted todo lo que tiene?
Ostras, esta pregunta es complicada, pero bueno, cualquier archivo que demostrara la existencia, por ejemplo, de vida inteligente fuera de nuestro planeta sería una buena opción, o cualquier archivo que demostrara la validez científica de una investigación ya replicada y publicada en diferentes revistas de impacto de algo que tenga que ver con parapsicología. Yo creo que no me lo pensaría demasiado. Los que seguimos estos temas somos así.
Y ya por último, usted es manchego de nacimiento y experto en fenómenos paranormales.
Algo así.
¿Qué pasa en Albacete?
Pues en Albacete pasan muchas cosas, o han pasado muchas cosas, no sé si tan curiosas como lo que ha pasado últimamente en Castilla y León, pero hay que decirlo, pero desde luego lo que pasa primero es que hace mucho frío, ¿eh? Cuando pega, pega bien, y que hay también bastantes misterios interesantes como la luz del Pardal o el tema de la Marquesa, ¿no?, de Villasante, etcétera, etcétera, ¿no? Albacete a mí es una ciudad que me gusta mucho y a mí me encantaría saber precisamente también qué pasa en Albacete.
Es hay otros mundos, pero están en este. Coordinado este libro por David Cuevas. Querido David, buenos días, un abrazo, gracias.
Me alegro, señor Carlos, buenos días.